Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Sed todos bienvenidos, esto es Si aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Continuamos durante el presente programa hablando de lucha contra el hambre. Celebramos la 59ª campaña de Manos Unidas, Comparte lo que importa. Y para hablar sobre esta campaña de lucha contra el hambre de Manos Unidas, tendremos a su presidente delegado en Madrid, Gregorio Martínez, y a su responsable de prensa, Antonio Soto. Con ellos estaremos hablando de la lucha contra el hambre, porque hay que compartir lo que importa. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a pasar un buen rato, porque os prometemos que vamos a compartir lo que importa. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Go, go! minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Hablamos hoy sobre la integración del otro, del diferente, en la vida personal, social y global. Los medios de comunicación, el estilo de vida actual y la relación con los inmigrantes nos recuerdan que existe una tendencia a excluir, a marginar, a descreditar al otro porque es desconocido, extraño, diferente. El 20 de febrero es la Jornada Mundial de la Justicia Social, un compromiso que debe ser de cada día. Y constatamos que existe también una tendencia a un acaparamiento sin medida de capital, poder, recursos, tendiendo a acaparar sin pensar en los demás. Bien, algunos líderes políticos y religiosos también y culturales, en su afán de mostrar luego su cara amable y ganar credibilidad, vuelven a hablar de valores humanos, incluso de apropiarlos. Algunos hechos históricos. En la historia de la humanidad vemos cómo es difícil integrar la unidad y la diversidad, la ciencia y la fe, la persona y la comunidad, y vemos en muchos países la lucha entre grupos étnicos, Hutu, Tutsis, Nuer, Dinka, Kikuyo, Luo, catalanes, españoles, etc. Grupos armados, exclusión de migrantes que muestran cómo excluimos a parte de la sociedad. Esa tendencia a la polarización, a la radicalización, lo notamos en muchos aspectos sociales y políticos y económicos. Necesitamos un cambio de paradigma, un cambio donde podamos superar esa actitud y comportamiento que excluye a una mirada compromiso para incluir a todos, superando todos los estereotipos y complejos. El Papa Francisco nos da un ejemplo de cómo actuar para integrar a los diferentes, a los polos diferentes, a todos los que son diferentes, precisamente por ello. El enriquecimiento viene de la diversidad. Por eso es importante cambiar nuestra mirada, nuestro discurso y compromiso, para dejar de hablar de ellos y nosotros y colaborar juntos. Porque toda auténtica regeneración y capacidad de acoger al otro nace desde dentro, del interior y desde abajo de la sociedad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oh, no. is what because you belong.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado, como siempre, nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Etiopía, que ha declarado el estado de emergencia. El pasado sábado, el ministro de Defensa de Etiopía, tan solo un día después de la renuncia del primer ministro, Hailemariam Desalegn, declaró el estado de emergencia en todo el país, buscando frenar los disturbios en la segunda nación más poblada de África. Desalegn anunció su sorpresiva renuncia en un discurso televisado el jueves, la primera vez en la historia moderna de Etiopía en que un primer ministro en funciones había renunciado. Explicó que su renuncia era para allanar el camino para las reformas que necesitaba el país. Un día después, el gobierno impuso el estado de emergencia. El Parlamento, donde la coalición gobernante de cuatro partidos controla los 547 escaños, debe ratificarlo dentro de dos semanas. Y un juzgado de Kenia ha establecido que el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, debe ser arrestado si entra en el país, según informaron los medios nacionales de prensa. El diario Standard indicó que los jueces del Tribunal de Apelaciones determinaron que Kenia actuó con total impunidad por no arrestar al líder sudanés cuando asistió a la fiesta de promulgación de la Constitución de 2010, un caso calcado del que sucedió en Sudáfrica, donde el Tribunal Supremo acusó a Zuma de no haber cumplido con el deber establecido. Al-Bashir, sobre el que recaen cargos internacionales de genocidio y crímenes de guerra, ha viajado a varios estados africanos y árabes sin sufrir consecuencias. Kenia estaba y sigue estando en la obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional y ejecutar la orden de arresto de al-Bashir cuando visitó el país el pasado 27 de agosto de 2010 y en el futuro si vuelve a visitar Kenia, concluyó el juzgado. El gobierno keniano ha alegado en este caso que tiene las manos atadas para detener a al-Bashir, ya que la Unión Africana, de la que son miembros los dos países, impide detener a un presidente miembro, y le declaró al tribunal que solo el ministro de Justicia y la Fiscalía General podían pedir el arresto formal. Y cánticos de alegría se mezclaron con suspiros de alivio casi audibles en el Parlamento de Sudáfrica la pasada semana al poner fin al gobierno del presidente Jacob Zuma. La saga de meses de duración del Thexit, la partida de Zuma después de 9 años en el poder, había abierto una profunda grieta en el gobernante Congreso Nacional Africano, el ANC, y había sacudido la confianza en el sistema político del país. Zuma había sido acusado por sus críticos de tratar las normas del gobierno parlamentario con sospechosos dejes de desprecio. Ramaphosa será el quinto jefe de Estado democrático del país. Durante su discurso de apertura apuntó a la cultura de la corrupción, supuestamente fomentada por su predecesor, y se extendió a través de las líneas partidistas. Los principales legisladores de la opositora Alianza Democrática, que tomaron fotos de Ramaphosa en sus teléfonos cuando llegó vestido con un traje oscuro y corbata roja, interrumpieron todo el tiempo, pero de una manera correcta. Los miembros del partido Julius Malema, Economic Freedom Fighters, también decidieron dejar hablar a Ramaphosa, recordándole que estarían vigilantes. Un vídeo supuestamente realizado por el Estado Islámico en Egipto hace un llamamiento a sus combatientes para organizar ataques durante las elecciones presidenciales del próximo mes y advierte a los egipcios que se mantengan alejados de los centros de votación. La autenticidad del vídeo de 23 minutos, publicado el pasado domingo por la noche en sitios web conocidos por su afinidad con el Estado Islámico, no ha podido ser verificada de manera independiente, pero se asemeja a versiones anteriores del grupo. El vídeo muestra lo que parecen ser imágenes de ataques pasados de ISIS en el Sinaí y el asesinato de soldados fuera de servicio o desarmados o hombres sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad. La reelección del presidente Abdel Fattah el-Sisi está virtualmente asegurada en la votación del 26 al 28 de marzo, presentándose contra él solo un candidato. Y terminamos hablando de Desmond Tutu, quien ha anunciado la pasada semana que había renunciado a su papel de embajador de Oxfam después de que la organización benéfica británica recibiera acusaciones de mala conducta sexual. La declaración decía que Tutu, de 86 años, se retiraba como embajador global de Oxfam, ya que se retiraba de todos los compromisos públicos con la organización. El cantante senegalés Baba Mal y la actriz británica Minnie Driver también renunciaron como embajadores de Oxfam después de que el escándalo estallara a principios de este mes. La organización ha admitido la falta de transparencia sobre una nueva investigación interna sobre el uso de prostitutas por parte del personal en Haití, que estaba allí para ayudar la recuperación del país después de un terremoto de 2010. La investigación condujo al despido de 4 empleados y a otros 3 a los que se les permitió renunciar. Tutu se convirtió en un líder moral mundialmente celebrado durante su papel en la oposición al gobierno del apartheid de la minoría blanca en Sudáfrica y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1984.
¡Africanía!
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 Mamá, la primera corolenga. Esa mano ya yo le la llega, pero la semana guarda. papá fue lo panza. Está ahí el lujo. En Niki que afanín está ahí el gama. En la que me grita que su mafanín a la tarde está ahí. Bien, mi vida poca rica sobre el mundo.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista y también continuamos con la entrevista que empezábamos el programa pasado con Manos Unidas a propósito de su 59ª campaña. Y como ya va siendo tradición y ya son casi, yo creo que 10 años los que llevamos hablando con Manos Unidas Madrid, cada campaña que se ha ido realizando siempre. Vemos el punto de vista de Manos Unidas Madrid y hoy nos acompañan pues su presidente delegado, Gregorio Martínez. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, Rafa, de estar con vosotros también.
Y Antonio Soto, de Medios de Comunicación de la Delegación de Madrid. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Hola, buenos días. Encantado también.
Pues ya son 10 años los que, yo creo más o menos, que la mitad casi de la vida de Africanía los que llevamos acompañándoos cada campaña en esta lucha contra el hambre que se empezó casi hace 60 años y termináis en este 2018 un trienio de la lucha contra el hambre.
Recordar un poco, en el año 2016 Manos Unidas volvió un poco a su origen en el tema de las campañas. Somos Manos Unidas Campaña contra el Hambre y decidimos volver a ese tema de luchar contra el hambre, que es nuestro lema, y planteamos una campaña trienal. El lema fundamental de esta campaña era plántale cara al hambre. Empezamos el año 2016 sembrando responsabilidades, sembrando semillas, sembrando capacidades. Continuamos el año 2017, donde dimos un avance más y hablamos de compromiso. Y hablábamos de que el mundo no necesitaba más comida, que necesitaba más gente comprometida. Comprometiéndonos un poco e incitando a la sociedad española a comprometerse contra el hambre. Y este año damos ya la palabra más importante, un tercer paso, que no es sembrar, no es comprometerse, es compartir, que es una palabra muy importante, es compartir nuestras actitudes, es compartir nuestra vida, es compartir iniciativas de acceso a los alimentos, es compartir sistemas de producción, es compartir un montón de cosas donde tenemos que intervenir, tenemos que ayudar a que todo el mundo pueda compartir un estilo de vida, pueda compartir un pensamiento en los más necesitados, un pensamiento en los más vulnerables y poner en común pues un compromiso por ese mundo mejor donde tenemos que luchar por la dignidad de las personas.
La verdad es que la gente de España se porta bien, solidaria, y de hecho gran parte de lo que recaudáis en Manos Unidas, en Manos Unidas Madrid, viene precisamente de la sociedad, de los donativos de la gente, pero en estos dos últimos años habéis exigido algo más. Habéis pedido un compromiso y en este también, comparte, es directo. No se acaba simplemente en un donativo, hay que hacer algo más.
Ahí está. Es que el donativo es importante, el donativo es necesario, pero el donativo tiene que venir además como una consecuencia de una sensibilización personal, de una sensibilización de la sociedad. Que la sociedad se dé cuenta de que nosotros hemos tenido una crisis, pero hay determinados países donde eso sí que es crisis. Están pasando hambre, hay 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Hay 115 millones de niños menores de 5 años con inseguridad alimentaria. Hay, otro dato de la FAO, 613 millones de mujeres entre 15 y 45 años con anemia crónica. Eso es lo que tenemos que comprometernos y compartir para ayudar a estas personas.
Oye, además, durante la presentación de esta 59ª campaña que hizo la presidenta de Manos Unidas, dio un mal dato. Por primera vez en bastante tiempo las cifras del hambre aumentaban. No vamos a mejor.
No vamos a mejor. Se planteó uno de los objetivos del milenio, que ya queda muy lejos, a finales del siglo pasado. Se hablaba en el 2015, 2016, haber erradicado el hambre en el mundo. Durante esos 15 años, paulatinamente ha ido bajando un poco, pero la noticia con que nos despertamos en octubre con datos del 2016 fue tremenda. 44 millones de personas más que en el año 2015 pasan hambre, de 777 millones a 815 millones. Esto es un dato escandaloso y es un dato que nos tiene que hacer pensar a toda la sociedad qué estamos haciendo y sobre todo qué debemos hacer y qué podemos hacer para evitar esta lacra en el mundo.
Oye, las cifras que dais, por ejemplo, desde Manos Unidas, es que la recaudación, la solidaridad de la gente es mayor, se ha incrementado. Cada vez se hacen más proyectos, cada vez vemos más reuniones a altos niveles de gobierno, etcétera, sobre el desarrollo para acabar con el hambre. Y vamos a peor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que se está haciendo tan tremendamente mal? Para que no solamente no estemos disminuyendo, como decíamos, íbamos a disminuir en los objetivos del milenio, íbamos a disminuir el hambre a la mitad. Y resulta que estamos diciendo que ha aumentado en 40 millones de personas. Yo no sé si es la sociedad la que lo está haciendo mal, o es que este mercado neoliberal realmente no apoya en nada y al revés, es una lacra, no es una forma sostenible de vida.
Probablemente los importes en valores absolutos destinados a la cooperación internacional hayan aumentado. Lo que sí está claro es que los datos relativos llaman mucho la atención, con datos del Banco Mundial sobre el ingreso nacional bruto, el importe dedicado a cooperación es el 0,203. Luego hay otro tema importante. El hambre se está desviando fundamentalmente a países en conflicto. Los países donde hay conflicto, y los conflictos están generados por otro tema que también genera hambre, acaparamiento de tierras, productos especiales, son países, en los países donde hay riqueza puede haber guerras. El otro día comentaba López Mencía de que en la zona suya de Benín no hay guerra. Y dice, ¿y por qué no hay guerra? Pues porque no tenemos riqueza, porque no hay nada de lo que aprovecharse, nada de compartir. En los países de África, de Asia, donde hay riquezas naturales, hay conflictos bélicos. ¿Y quién paga los conflictos bélicos? Pues como siempre, los más débiles, los agricultores, los que les quitan las tierras, los que les quitan sus riquezas naturales, los que les quitan sus medios de vida. ¿Y eso qué provoca? Desplazamientos y hambre.
Efectivamente, estamos hablando de recursos naturales, recursos energéticos, minerales, estamos hablando pues también de conflictos y siempre detrás un mercado en este sentido. Habría que luchar para cambiar las reglas de este mercado que estamos demostrando que es lo más dañino precisamente en esta lucha contra el hambre.
Bueno, de hecho, en las reuniones de la FAO siempre hay una presencia o directa o indirecta nuestra, sobre todo a nivel de pasillos, hay que decir, pero que es quizás la parte más importante de estas reuniones. Y ahí, pues, efectivamente es donde podemos dejar nuestra impronta de por dónde deben ir, en nuestra manera de ver, por dónde deben ir los tiros y por dónde de ninguna forma deben ir. Hay otro tema, aparte de estas razones que estamos escribiendo, son reales, y que aquí lo mencionamos casi pero como una abstracción, que es el cambio climático, en el cual somos responsables todos, en parte, todos. Aquí, pues efectivamente nos molesta, nos quejamos de que el frío llega pronto, que llega tarde o que el calor, pero claro, aquí es pura anécdota, no nos damos cuenta que en una gran parte del mundo esto es fatal, es decir, estos cambios que se están produciendo pues están agravando la situación de una forma verdaderamente dramática.
El mercantilizar los alimentos, que eso es otro tema que se ha convertido en la sociedad actual, los alimentos no sirven para alimentar a las personas, los alimentos son productos sobre los que se especula, son productos que son mercancías financieras, los mercados de futuros, cómo está funcionando con los mercados de productos naturales de futuros, cómo se negocia, cómo se trabaja, entonces eso también es importante, provoca volatilidad de precios. Todo eso siempre repercute en esas personas a las que se les quita su medio natural. y sus productos naturales y su agricultura tradicional. Todo eso es un batiburrillo donde he mezclado.
Sí, se les quita sin darles nada a cambio, es el problema. Es decir, que en abstracto decir, bueno, grandes explotaciones, bueno, pues a lo mejor es hasta bueno que haya grandes explotaciones. Ahora, ¿cómo se ha llegado a estas grandes explotaciones? Expoliando a la gente que vivía de sus pequeñas explotaciones. ¿Y qué le han dado a cambio? Pues prácticamente nada. Yo creo que esa es la gran tragedia y la gran responsabilidad y la gran denuncia que tenemos que hacer, ¿no?
Precisamente habéis luchado contra todo esto a lo largo de las tres campañas en diversos puntos. El primero de ellos sería la iniciativa de acceso a los alimentos para el consumo humano y no para el beneficio económico, que es lo que estabas hablando, bueno, estabais hablando ahora los dos.
Sí, eso es importante, las alternativas que se les tienen que dar allí, en los países del sur, a las alternativas de producción de sus productos habituales, de los que están acostumbrados, el ayudarles a mejorar las técnicas de producción, ayudarles, un tema primordial, almacenamiento. El almacenamiento de alimentos es un tema muy importante dentro de la producción, pues porque en las zonas donde tienes 6 meses de lluvia y otros 6 meses de sequía, cuando tú produces los alimentos, tienes que mantener esos alimentos durante 12 meses. Si no les enseñas técnicas y de no solo de producción, sino también de almacenamiento, provoca también en el futuro, porque ha podido a lo mejor que tener que tirar alimentos que producen y que no han podido comercializar.
Sí, venderlo a un precio muy barato a los mediadores.
Muy barato a los mediadores. Eso es importante, las técnicas de producción, técnicas de almacenamiento. Eso allí, aquí más cosas. Consumo, por ejemplo.
Estamos durante estos últimos años, y quizá el año pasado especialmente, hemos hecho un gran esfuerzo en la concienciación de la gente de cómo consumir, es decir, de evitar este consumo compulsivo y estas compras compulsivas a que la sociedad pues nos está incitando, ¿no? Entonces, ver cómo podemos hacer un uso más racional de los alimentos, de manera que disminuyan las pérdidas a lo largo de todo el proceso productivo, pero después los despilfarros en nuestra propia casa, en nuestro propio restaurante, en el colegio de nuestros hijos, etcétera. Este año hemos hecho un gran esfuerzo en sensibilizar a la sociedad española en la medida de que hemos podido. Ahí también nosotros tenemos mucho que decir.
Pues hablamos de alternativas de producción, sistemas de producción medioambientalmente sostenibles, y hablamos también de desperdicio de alimentos, que han sido un poco las tres claves sobre las que habéis luchado en este trienio. Como siempre, nos gusta recordaros y solicitaros que tengáis un especial aprecio hacia el continente africano, y yo sé que lo tenéis y que además se ha ido incrementando realmente con los años. Vamos a hacer un repaso de cuál ha sido un poco la relación de la delegación de Manos Unidas Madrid y de Manos Unidas con el continente africano. Contadme un poco.
Bueno, de forma general, Manos Unidas como organización, tradicionalmente casi la mitad de los proyectos que se ayudan a financiar son en el continente africano. Los últimos datos que tenemos daban el 47% de los proyectos, es decir, prácticamente la mitad. Esto a nivel general. A nivel de la delegación de Madrid, que son proyectos de los que tenemos, digamos, un conocimiento más directo, pues podemos decir que el año pasado se financiaron 13 proyectos en África por un valor del orden de casi, no llega, pero casi el millón de euros. Son unos proyectos, la mitad de ellos, 7 de ellos fueron educativos, fundamentalmente educativos, y ya el resto, pues había 2 proyectos que eran temas relacionados con el agua, facilitar agua a determinadas zonas, 2 de tipo social, 1 de tipo de agricultura y otro de tipo de sanidad. Todo esto el año pasado. Este año, hasta ahora, pues hay 10 proyectos ya en marcha, financiados desde la delegación de Madrid, y la proporción viene a ser la misma, es decir, educativos 7. Es decir, la mayor parte de los proyectos que en este momento estamos desarrollando en el continente africano son de tipo educativo, de ampliar escuelas, hacer escuelas nuevas, en fin, en este sentido. Hay un tema importante que aparece este año en los proyectos y el año pasado también, y que es una nota identificativa de la forma de trabajar de Manos Unidas, que es el apoyo a la mujer. Es decir, la mujer
que en muchos aspectos es motor de la actividad y de la economía de los países, sin embargo, no está reconocido esa situación. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo porque incluso las mismas mujeres no son conscientes del papel que tienen tan importante en la sociedad. Cada vez más, porque esto lo llevamos en el ADN, en Manos Unidas, estamos tratando de concienciar a la sociedad, empezando por las mismas mujeres, de la labor tan importante que tienen en el desarrollo de sus pueblos.
Y una de las cosas que venimos insistiendo en los últimos años, precisamente como aspecto positivo del continente africano, es su capacidad de estructurarse socialmente. Uh-huh. Y en ello, además, las mujeres han tenido un papel primordial en los últimos años. Me viene a la cabeza ahora mismo pues todo el movimiento que han tenido las mujeres en Burkina Faso, que fueron una de las principales claves a la hora del cambio en la jefatura del Estado con la caída de Compaoré. Vosotros, que además tenéis una forma de trabajar muy directa con las diferentes agrupaciones sociales, ya que son ellos las que os demandan los proyectos y con los que vosotros trabajáis, ellos son los que dirigen el proyecto en el terreno. ¿Estáis notando esto? ¿Que África, digamos, está fortaleciendo en sus estructuras sociales y que las mujeres son cada vez más conscientes del beneficio que eso las trae?
Las mujeres son un motor de desarrollo donde están. Las mujeres consolidan las familias, consolidan la sociedad, consolidan sus comunidades. Entonces, el que la mujer actúe, el que la mujer se desarrolle socialmente, que su trabajo y su labor sea cada vez más importante, eso genera progreso y genera desarrollo en las sociedades en las que están. Cuando la mujer participa, cuando la mujer dirige, se nota. Nosotros los proyectos de Manos Unidas lo estamos viendo, como bien decía Antonio, el desarrollo de la mujer es transversal en todos los proyectos de Manos Unidas, aunque hay algunos proyectos específicos de promoción de la mujer, pero el desarrollo de la mujer es transversal en todos los proyectos de Manos Unidas. Y está notando los apoyos a los colegios de niñas, fundamentalmente, más niñas, niños, que vayan creciendo, que se vayan desarrollando, no solo colegios. Empezamos ya con liceos, también estamos apoyando liceos.
Estamos hablando de secundaria.
De secundaria, eso es. El ayudar a la mujer a comercializar, a que sea la que comercialice los productos. Un tema primordial, las traídas de aguas a los pueblos, porque quien tradicionalmente va a recoger el agua son las niñas con más de 6 años, y se recuerda, y son kilómetros para ir, kilómetros para volver. La traída de agua genera que esas niñas puedan ir a la escuela, que esas niñas puedan desarrollar. Se las libera de un trabajo, de un duro trabajo. Eso va calando, no es un tema fácil, y desde Manos Unidas intentamos hacer lo que podemos, y es un tema que tenemos que seguir apoyando, pues porque el desarrollo lo tenemos que conseguir en que las comunidades y las sociedades se vayan desarrollando y valgan por sí mismas.
De cara al futuro, yo creo que en África cuenta con dos puntos especialmente fuertes. Uno de ellos es la mujer, como estamos hablando, y otro es la juventud. Es el gran potencial de África, por eso no es de extrañar este porcentaje alto de proyectos dedicados a la educación. Es decir, es un potencial tremendo que tiene África, y no cabe duda que el futuro va a pasar por las manos de esta gente que ahora en este momento, estos chicos que en este momento se están formando y que quizá pues hace unos años no tendrían tantas facilidades. Ahora yo creo que tanto los gobiernos, es decir, oficialmente están haciendo un esfuerzo, y nosotros, el tercer sector, pues también lo está haciendo, porque esa juventud es la que tiene que sacar adelante África.
Tú lo has dicho muy bien, el tercer sector está apoyando, pero sin acuerdos a alto nivel y sin el compromiso de cumplir aquello que se firma, el tercer sector solo puede paliar, pero desde luego no puede arreglar las cuestiones. Muchísimas gracias, Manos Unidas de Madrid, Gregorio Martínez, Antonio Soto. Un placer haber estado nuevamente con vosotros y compartir esta 59ª campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Muchísimas gracias a ti.
A nosotros es un placer siempre venir por la Fundación Sur. Sí.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Gayo gaye na sala bonyo Tuzali se papa ya wana seo tokole kao Tinanini na welao Tinanini na fin ngao Kukilia yawe salama po bato vali nganae
On veut du soleil dans nos cœurs Beaucoup de couleurs pour nos âmes On veut du soleil dans nos cœurs Beaucoup de couleurs pour nos âmes
Paye ba ouwe la ba zangao Basuka wapio Kukima mbangu mbangu yo Kosukati kende malembe o Sala na bulingu na katia motema o Nyangonde fungo lao ya bomo Nawe lao tinari ye Kilianganya ya yawe Kende malembe o
Kakobo manao yeah. On veut du soleil dans nos cœurs Beaucoup de couleurs pour nos âmes On veut du soleil dans nos cœurs Beaucoup de couleurs pour nos âmes On veut du soleil dans nos cœurs Beaucoup de couleurs pour nos âmes On veut du soleil
Salama bongo Lelo ya yo Lobi ya muninga Kende malembe On veut du soleil Dans nos cœurs Beaucoup de couleurs Pour nos âmes On veut du soleil Dans nos cœurs Beaucoup de couleurs Pour nos âmes
On veut du soleil
Escucha, escoita, etzun, ascolta, cusquiliza, escoita, escucha, etzun, cusquiliza, ascolta, escucha, escoita, cusquiliza, etzun, africanía.
Me, ella nena la niombrela, ella popiombre.
Unos años que Africanía organizaba un concierto en Madrid, cuyo protagonista era el autor de esta canción titulada Tristeza, Alberto Embundín, que se hacía acompañar con la Turma Angolo Galega. Esto es Alberto Embundín a Turma Angolo Galega y su tema Tristeza. Con el que empezamos este tiempo de agenda, con la exposición del pintor Tomás Bell desde el 20 de febrero hasta el 13 de abril en Malabo, en Guinea Ecuatorial. En el Centro Cultural de España, en la carretera del aeropuerto sin número. El Centro Cultural de España en Malabo acogerá la exposición del pintor ecuatoguineano Tomás Bell del 20 de febrero al 13 de abril. Y también esta semana comienza el 5º Festival Internacional Soninké FISO 2018 hasta el 25 de febrero. Se celebra en la capital de Senegal, en Dakar, entre los días 21 a 25 de febrero, 5º Festival Internacional Soninké FISO 2018 en Dakar, Senegal. Y el próximo 6 de marzo tendrá lugar en Nairobi, en Kenia, concretamente en Elgon Road Innovation Summit Africa 2018. El lema de este año: transformación digital para un crecimiento acelerado. Y en Dedugú, en Burkina Faso, del 24 de febrero al 3 de marzo, la 14ª edición de Festima, el Festival Internacional de Máscaras y Artes. Tristeza no va a ganar nunca más. Tristeza no va a vencer jamás. Tristeza no va a ganar nunca más. Tristeza. Y del 1 al 3 de marzo volvemos a España, a Valladolid. El segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional. En el Palacio de Congresos Condo de Ansúrez. segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional del 1 al 3 de marzo. Pali, pali, poco a poco, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en africanía para todos nosotros. Agradecemos la presencia de Manos Unidas durante estos dos últimos programas, presentándonos su 59ª campaña de lucha contra el hambre, Comparte lo que importa. Especialmente en este último programa, muchísimas gracias por su presencia, Gregorio Martínez, presidente delegado de Manos Unidas Madrid, y a su representante de prensa, Antonio Soto. Muchísimas gracias a los dos y especialmente muchísimas gracias, nos gusta recordaros siempre a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900 811 888 y comparte lo que importa.